I'm turning this morning to Paul's letter to the Ephesians, chapter 6 and verse 16.
Voy a leer en esta mañana de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y nuestro tema en esta mañana es el escudo de la fe. Sobre todo, dice el apóstol, tomad el escudo de la fe. He aquí la armadura de Dios y la gran exhortación para que usemos cada parte de la armadura. Eso es la armadura de defensa y el equipo de ofensiva. El equipo completo del creyente, que es visto acá como un soldado de Cristo. Y hemos estado viendo al anterior versículo que decía, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, que posiblemente no se refiere solamente a los a las sandalias, que serían con botas cerradas con bastantes broches, que también incluían las canilleras de lata que protegían las camillas, que obviamente es el Evangelio de reconciliación, que habla de la presteza, la preparación para el Evangelio y la testificación con el Evangelio, o para la testificación. Sería muy inadecuado el soldado que solo estaría equipado con la armadura defensiva y no tenía el equipo de ofensiva con lo que combatiría con el enemigo. Y así nosotros estamos ordenados a representar y proclamar a Cristo. Pero aquí en el versículo 16, sobre todo, y este sobre todo no significa lo más importante, significa más en adición. Ese es el sentido del original. En adición, tomad el escudo de la fe. Y algunos de los escritores antiguos enfatizaban bastante en esto. No solamente era la coraza, pero en adición hay un medio secundario de defensa, que es el escudo. Entonces, es una medida de protección doble. Sobre todo, en adición, tomad. El tomar, que significa subir, elevar. La palabra griega incluye la idea de elevar, así como el sostener. Elevar. Bueno, porque no es el escudo pequeño redondo que se tiene en mente, sino el largo, de 4.5 pies de largo y 2.5 pies de ancho, hecho de múltiples capas de piel dura, tesada por un marco de madera, ubicado en el, y lo ponías en el piso enfrente tuyo, sostenida con una mano, fijada en el piso, y te agachabas tras ello. Y luego las lanzas y jabalinas que te lanzaban solo golpearían el escudo y tú estarías protegido. Y una línea de hombres serían casi una pared de escudos contra estos misiles diferentes. Esa es la idea. En adición, tomad, elevad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Hay cierto monto de debate por saber qué eran estos dardos disparados desde lo alto, ya que ardían, que es lo que se cree. Las jabalinas eran untadas en alquitrán o en otras sustancias, lo que hacía que las llamas continúen ardiendo al dispararse desde no muy lejos del enemigo, obviamente. Estas jabalinas tenían una función doble. Te perforarían si no estabas protegido y te matarían. O te quemarían o caerían en los techos de paja o en las carpas que ocupabas como parte de la fuerza militar e incendiarían el campamento. A menudo disparaban de noche para causar caos, porque obviamente no podías ver. Pero lo peor, lo que lo hacía, lo peor era las llamas enfrente de tus ojos, a medida que las jabalinas venían hacia ti. Entonces era muy alarmante, aterrador y oscuro ante la vista que podrías tener de tu enemigo. Tenían entonces doble función estas jabalinas y eran múltiples, no solamente unos dardos ocasionales o lanzas o los dardos de fuego, eran múltiples las que te venían al mismo tiempo. Y esto nos ilustra todas las diferentes complicaciones, no solo algunas de ellas, sino todas las diferentes tentaciones y pruebas y dificultades que son desplegadas por el enemigo de las almas y arrojadas al creyente a lo largo de su vida cristiana. Sobre todo, en adición, tomando, elevando, sosteniendo el escudo de la fe, con que podáis apagar, y esta es una promesa, todos los dardos del fuego del maligno. Algunos de los escritores antiguos piensan que esto no era acerca de jabalinas que estaban encendidas con fuego, sino que más bien estos dardos representan el veneno. Y es posible porque también eso se usaba en los tiempos antiguos. Y habían diferentes preparaciones que se ponían a estas jabalinas en sus ranuras, en la punta de la jabalina, y cuando estas punzaban, perforaban, no solo te penetraba, sino te envenenaba. Y este tipo de veneno que ellos tenían también te hacía arder, una sensación de arder. Entonces el apóstol Pablo utiliza esto como una ilustración de la guerra en la cual está el creyente. Tomad el escudo de la fe. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, tenemos que ahí aparece también el escudo. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El escudo vemos aquí y es una ilustración maravillosa. Y el salmista también lo usa, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que anden en integridad. El Señor, Jehová Dios, como un escudo. Este es un término maravilloso. Entonces, el escudo de la fe. Ahora, expositores diferentes han hecho diferentes cosas o han interpretado este pasaje, y en tiempos recientes ha habido una tendencia a explicarlo en términos de completamente de dudas, tendencias a dudar, la salvación de uno, la seguridad de la salvación, lo cual es válido, pero es triste en cierta manera, porque este escudo de la fe defiende de todo tipo de tentación y prueba. Y es bueno explorar cada uno de los departamentos, pero no restringir. Entonces quisiera mirar al escudo de la fe, no restringirlo simplemente a las dudas. En primer lugar, debemos decir, la salvación es por la fe. La salvación es por gracia por medio de la fe. La salvación es por medio de la gracia. Es un regalo de Dios. Y se da a la persona en quien ha habido una obra de gracia. Y ellos sienten su necesidad de perdón de parte de Dios. Ellos confían solamente en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para poder soportar el castigo por los que se arrepienten y vienen a Él. Y se les da la salvación, la nueva vida y el perdón de manera gratuita. Entendemos que no podemos contribuir a nuestra salvación, ni merecerlo, ni ganarlo. Esto es apropiado por la fe. La salvación es por la gracia. Eso es que no lo merecemos ni podemos ganarlos, pero por medio de la fe, confiando y creyendo en el mensaje y ejercitando la fe en Cristo. Y esto no tiene mérito, porque como se nos dijo anteriormente en el versículo 2, capítulo 2, versículo 8, que aún eso es de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces, los que confían en Cristo reciben la salvación gratuita. Pero después, una vez que hemos sido transformados por el poder del Espíritu de Dios, y una vez que nos relacionamos con Dios como sus hijos y Él ha obrado en nuestros corazones, entonces nuestro llamado es el confiar en Él, el ejercitar esa fe que se nos ha dado en Él. Y nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, habrá una serie de pruebas para probarnos, para refinarnos, para refinar y profundizar esta fe. Este es el caminar de la fe, y hay algo que nosotros debemos hacer. Debemos ejercitar la fe que se nos ha sido dada, lo cual ha sido puesto en nuestros corazones. Entonces, estamos llamados a confiar y a ejercitar nuestra fe. Pero, ¿qué acerca de estos dardos o las jabalinas que se nos lanza, lo cual nos lastima y tocará tal vez algún punto sensible del cuerpo y lo irritará o nos destruirá o destruirá esa parte del cuerpo? Para eso necesitamos confiar en Cristo Jesús. ¿Qué son los dardos? Bueno, podría ser un número de cosas. Podría ser, por ejemplo, una irritación. Podría ser una agravación. Y toca un punto sensible de nosotros. Y tú te enciendes en ira. O tal vez hasta odio hacia la persona que te ha causado la ofensa. La persona que te ha insultado, tal vez. ¿Quién ha hablado tras tu espalda? ¿Quién te ha calumniado, te ha insultado? O tal vez tu hijo, quien ha hecho algo malo, quien ha tropezado. Y ha tocado con eso un punto sensible tuyo. Y sin ejercitar paciencia, tú te irritas y te enciendes en ira. Y entonces eso ocasiona una palabra dura. Y tal vez algo que tú dices al esposo o a la esposa en respuesta. Estas palabras entonces son lanzadas a nosotros y podría ser una duda, sí. Podría ser un momento de autocompasión que hace que dudes en las personas que amas o inclusive dudar de Dios. Sentir autocompasión por ti, o tal vez una pérdida, o la amenaza de una pérdida, o algo complejo en la vida, en la carrera, en tu profesión, en la casa, y reaccionamos de manera mala, con autocompasión y tal vez hasta dudando. La jabalina entonces es lanzada a nosotros. Podría ser también una adulación y lo tomas muy en serio y luego te vuelves engreído momentáneamente. Te vuelves un arrogante y te inflas. Entonces, la jabalina, el dardo, te ha penetrado y ha hecho el daño. Entonces, esto podría ser una tentación a pecar. O el mundo alrededor nuestro, las atracciones, todo tipo de cosas. Las jabalinas son lanzadas, las tentaciones y pruebas al pecado, que son obviamente arregladas por el enemigo de las almas. Los dardos de fuego del maligno, y así lo dicen las traducciones modernas también. Bueno, voy a hablar por un momento acerca de la centralidad de la fe en la vida cristiana. ¿Tienes claro acerca de la centralidad de la fe en la vida cristiana? Es crucial y vital. Es muy importante para ti. Al final de la primera carta de Corintios de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, el gran pasaje del amor, ahí se nos dice que permanece la fe, la esperanza y el amor en nuestra versión autorizada. La fe, la esperanza y el amor, y de los tres el mayor dice que es el amor o la caridad. Es como tres escalones en una escalera. Fe, esperanza y amor. ¿Amas al Señor? ¿Cómo es que puedes amar realmente al Señor? Es decir, apreciarle, admirarle, maravillarte ante Él y tener afección al Dios vivo. No puedes fingir estas cosas, no puedes inventarlas, no puedes sacarlas de ningún lugar. No, tienes que seguir los pasos. Entonces, la fe, empiezas confiando en Él. Confías que en cada ataque Él será tu escudo de la fe. Tú confías en Él. Y a medida que confías en Él, entonces esperas. Pero tú sabes que la palabra de la Biblia que traduce esperanza es anticipar, esperar. Entonces es la fe, anticipación o esperanza y el amor. Estos tres pasos, cada uno de ellos. Es importante que debemos proceder de esta manera en la vida cristiana. Entonces la jabalina o el dardo es lanzado a nosotros y nos llega. Tal vez una tentación al pecado, alguna irritación, alguna agravación, algún insulto, alguna pérdida. ¿Será que pasa esto y nos lastima? ¿O confiamos en Él por medio de la fe? Y si tenemos fe, entonces podemos anticipar de que Él nos protegerá, ayudará y bendecirá y fortalecerá, no solo ahora, pero también mañana y el siguiente año y en los años que vendrán. ¿Y qué experiencias tendremos? ¿Y qué liberaciones tendremos? ¿Y qué evidencias tendremos de su poder y sus intervenciones? Y a medida que anticipamos estas cosas y las esperamos, mucho más le apreciaremos y le amaremos. La fe, la esperanza y el amor. Estos son los escalones que ascienden. Estoy hablando un poco acerca de la centralidad de la fe. No pierdas de vista el ejercicio de la fe. No te encuentres a ti mismo inestable a medida que vienen las jabalinas y estos dardos, y entonces tú entregues tu fe y tu confianza en Cristo, o dejes esto. Voy a irme a Mateo, capítulo 8, versículo 5. Esto es en los Evangelios, en relación al caminar de Cristo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor. Este era un centurión gentil que creyó en Cristo como Mesías. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno. En el otro evangelio leemos que él en realidad envió a un mensajero, a un judío, en representación de él. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Ahora escucha estas palabras. Versículo 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto, os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel. Un gentil tenía más fe, creía que Cristo podría curar a la distancia, desde donde él estaba. Y en el versículo 3, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Como creíste. Entonces Dios te ayudará en su tiempo, a su manera, y te librará. La centralidad de la fe en la vida cristiana. Después, en ese mismo capítulo, los discípulos estaban en el lago y hubo una tempestad tremenda en una barca pequeña. Y ellos, que eran hombres de mar, tenían miedo. Y Cristo estaba durmiendo en la popa del barco. Y ellos claman y dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Ellos le levantan y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos eran sus discípulos, pero ellos tenían poca confianza cuando vino este momento de prueba. La centralidad de la fe. Él reprendió al mar y a los vientos y le obedecieron. Y los discípulos habían visto estas cosas antes, pero ellos con todo tenían poca confianza. Todos estos incidentes los vemos en la palabra de Dios. El capítulo 9, versículo 27 también de Mateo. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos creían bastante en ella, en él. Él era el Mesías, el hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, y estas palabras se entierren en nuestras mentes, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y sus ojos fueron abiertos. Tú sabes, ustedes conocen estos pasajes. Es acerca de la centralidad de la fe en la vida del creyente. Las Escrituras están llenas de estas palabras. Podríamos también irnos al Evangelio de Mateo una y otra vez y se dice lo mismo en el capítulo 14, tal vez el versículo, vamos a leer, 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Y luego Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo venga a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. De repente, y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? Tú viste tantos milagros y maravillas. ¿Por qué no ejercitaste la confianza que yo te di? Y eso podría ser dicho de nosotros. La centralidad de la fe. Esto es tan simple, queridos amigos. Y sin embargo, somos tan lentos para aprender. Voy a irme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Leeré del versículo 5, en realidad. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuál es la razón? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ha sido probado. No probado en el sentido de que Dios no sabe cómo tú responderás y por eso tiene que probarte, sino probado en el proceso de ser refinado. Si estamos sujetos a la prueba y ejercitamos la fe, nuestra fe será más fuerte. Entonces habrá más pruebas y nuestra fe y nuestra paciencia llevará a la anticipación y a la esperanza y al crecimiento del amor. Crecerá aún más. Esta semana seguramente tendrás una prueba, tal vez una prueba pequeña, tal vez una irritación, una agravación, tal vez una prueba grande, posiblemente, que te mueva el piso y te deje pensando qué pasará conmigo. Sí, pero Dios sabe. Dios lo permite. Dios lo arregla de esta manera para que tú seas profundizado en la paciencia y también en la anticipación y en la esperanza de lo que Dios tratará contigo. Entonces tú le admiras y te maravillas ante Él y le amas mucho más aún. Es este el proceso. Fe, esperanza y amor. Y es repetido muchas veces. El apóstol Pedro lo repite en el capítulo 4 de Primera de Pedro, en el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. He aquí otro propósito. Tú eres partícipe de los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué es que Satanás está tan presto en esto de incrementar el dolor de la prueba o la tribulación? Porque él no puede hacerlo a Cristo. Entonces no los hará a nosotros. Tú eres el hijo de Cristo. Tú eres el representante de Cristo. Entonces Satanás observa que a ti se te ha permitido sufrir una dificultad o una pérdida. Y él viene a agravar esto. Pablo habla acerca de la bofeteada que él recibió y Satanás fue el mensajero que agravó esta situación más. Satanás, al hacerlo contigo, está manifestando el odio que tiene para con Cristo. Entonces tú estás compartiendo los sufrimientos de Cristo. Y te está pasando porque tú amas a Cristo. Pablo, más bien Pedro, adiciona esta razón y podría irme a la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Como ejemplo de tomar el escudo de la fe, dejen que los lleve al Salmo 56, porque no tenemos mucho tiempo, pero este es un ejemplo maravilloso. Este es un Salmo de David. Cuando los filisteos le tomaron en Gat, y él tenía un problema doble, Estaba escapando de Saúl. Había sido ungido, pero aún no es rey. Y Saúl, con todo el odio vicioso que tenía para con él, imagínense, 3.000 hombres estaban detrás de David. Humanamente hablando, no tenían confianza de escapar. Entonces él va a Gat. Y ahora los reyes de Gat y sus aliados están contra él. Y él está ahí en la fortaleza del enemigo y hay un enemigo doble. ¿Qué salmo este? El Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Así dice David. El hebreo dice, en el día de mi temor, dice más o menos así. Y es traducido hermosamente. En el día que temo. Yo no sé a qué acudir, qué hacer. Me he puesto en esta situación. Pero ¿cómo es que podré escapar? En el día que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado. ¿Qué es lo que él está haciendo? En Dios alabaré su palabra. Él se calma a sí mismo. Él se calma a sí mismo. Y él va a la palabra de Dios, a las promesas de Dios sin duda alguna. Y él dice, guardaré su palabra. Alabaré su palabra. Sus doctrinas, que el creyente nunca será perdido, que nada me arrancará de sus manos. En Dios he puesto mi confianza, no temeré lo que la carne, casi lo dice como con desprecio, como burlándose de la carne, no temeré lo que el hombre pueda hacerme. Pero él sustituye la palabra carne. Porque eso es lo que es carne el hombre. Yo tengo a Dios de mi lado. Yo puedo ser liberado de cualquier cosa. El versículo 5. Todos los días ellos pervirtieron mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Seguro que me harán caer. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos cuando esperan, acechan a mi alma. No es solamente una paranoia de parte de David, sino que es algo que está pasando. ¿Escapará? En el versículo 7, pésalos según su iniquidad, oh Dios. En el versículo 18, mis huidas tú has contado. Aun cuando he sido necio, David piensa, el ojo de mi Dios está sobre mí. Sobre cada paso mío, Él conoce mi situación. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé. Que Dios, bueno, David sabe esto del pasado, de liberaciones pasadas. Él sabe esto debido a las doctrinas, porque Dios está conmigo, dice. Cristo, nosotros podríamos decir, Cristo vino y murió por mí. Y Él me llama a sí mismo. Y Él me ha guiado hasta acá. Versículo 10. En Dios alabaré su palabra. En Jehová, su palabra, alabaré. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tienes que tornar a los salmos, leer las grandes promesas, pensar en liberaciones pasadas, reflexiona en el amor de Dios y en su cuidado. Él nunca abandona su posesión. Versículo 12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Entonces Dios está tomando un voto, una promesa. Y Dios se ha obligado a sí mismo con un voto, con una promesa que Él no puede romper. Él me salvará y me protegerá y me oirá. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Bueno, queridos amigos, así es como debemos tomar el escudo de la fe. He aquí David, que toma el escudo de la fe. Fíjate el Salmo 57. Lo mismo. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen estos quebrantos. Y ves la inscripción en la parte de arriba de este salmo, dice que es un salmo de David cuando estaba huyendo de Saúl en la cueva de Adulam. Versículo 2, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me fortalece. El versículo 3, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Por supuesto que Él lo hará. Versículo 4, mi vida está entre leones. Versículo 5, exaltado seas, oh Dios. Versículo 6, red han armado a mis pasos. Pero David está determinado en el versículo 7. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Estoy determinado a confiar. Así que, amigos, tenemos que calmarnos. Tienen que calmarse. Tranquilízate. Reflexiona ahora. Recuerda las promesas de Dios. ¿Acaso no tienes marcas en tu Biblia? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Acaso no tienes una lista en la parte de atrás de tu Biblia con las promesas de Dios? Recuerda las doctrinas. Las doctrinas, la doctrina de la perseverancia de los santos. Recuerda tus liberaciones pasadas. Así como David, recuerda que el hombre es carne y Dios es Todopoderoso. Él puede librarnos de todo. La grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Reflexiona en las promesas y en los propósitos de las pruebas. Es en parte debido a que Satanás está atacando a Cristo y por eso, y debido a que él no puede atacarle, él nos ataca a nosotros. Y entonces tú eres alguien que tienes que compartir en los sufrimientos de Cristo, sufrimientos. Recuerda que tú le representas. Y tú tienes un testimonio y la gente te está viendo. ¿Cómo es que tú reaccionas a tus pruebas y a tus tentaciones? Y luego reflexiona en el pasado. Y confía. La fe, esperanza y el amor. El uno lleva al otro. Iba a concluir tornando a Hebreos y viendo por un momento a los logros de la confianza y de la fe. Pero lamento mucho, no tenemos tiempo para eso. ¿Aún no eres salvo? Confía en el Señor Jesús. Pon tu fe en Él y tú serás salvo. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados y le has encontrado y caminas con Él y le conoces? Entonces tu tarea es el confiar en Él. A veces el creyente joven dice, no sé dónde estoy. El problema conmigo, el joven creyente piensa así, ¿no? Y dice, el problema es que yo no puedo confiar completamente porque puede ser que caiga. Puede ser que decepcione al Señor. Puede que tropiece y puede que pierda mi camino. ¿Y entonces qué pasará? Yo confío en cierto sentido en Él, pero no puedo confesarle. Y no puedo salir y hablar de Él, porque no confío en mí mismo. Y siempre hay amigos que se encuentran en esa posición. Y lo único que tú puedes decir es, no es acerca de ti solamente. Que puedas confiar en ti. No, sino es acerca del Señor. ¿Puedes confiar en Él? Esa es tu tarea. Ahora, tú has ido a Él y te has arrepentido de tus pecados y le has entregado tu vida. Y Él te ha dado vida y entendimiento. ¿No ves? Es acerca de Él. Debes confiar en Él. Una vez que tú empiezas a hacer eso, tu tarea será poner tu fe en Él y mirarle y confiar en Él sin importar lo que pase. Y luego le probarás. Y Él siempre estará contigo. Tú le debes tu confianza. Él te ha bendecido en gran manera. Esto es acerca de Él, no es acerca de ti. Tu alma tiene que ver con la fe. Confía en Él entonces y dile que confías en Él. Y acepta la tarea que Él te ha dado. El poner tu fe en Él y confiar en Él. Estamos hablando de que esta es una vida de fe. Y que en cada situación debemos aplicar nuestra fe. Se podría decir mucho en relación a esto, pero lo último que diré, no solo mires a las Escrituras y a las promesas y a lo que Dios ha hecho por ti, también mira a los himnos, a las estrofas de los himnos. Mira a las estrofas del querido John Newton, por ejemplo. Nueve de 10 de sus himnos son para estimular la fe y de cómo es que estas estrofas nos estimulan. Recuerda los tres pasos. La fe, que lleva a la anticipación y a la esperanza y al amor profundo y a la apreciación. La centralidad del Evangelio. Queridos amigos, eso es todo por hoy. 500.